Como cada jueves con ustedes, la voz autorizada, la voz que entiende los temas importantes de la agenda nacional, Fernando Ortiz Proal, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Voy a ir con él en un instante. Ya lo estoy viendo ahí a Fernando Ortiz Proal a través, obviamente, del enlace que hemos construido con él, vía especial. Ya está Fernando ahí conmigo. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días.
Estimado Ángel, muy bien, gracias. Aquí con algunos problemas técnicos que el siempre amable Sergio ya me hizo favor de solventar.
No, hombre, pero te escuchas espectacular, Fernando. Buenos días, qué gusto tener la oportunidad de platicar contigo.
Igualmente, estimado Ángel. Pues bien, transitando este periodo, como lo hemos venido diciendo cada ocho días, estimado Ángel, complejo. Y hoy con tres cuestiones que son una curiosa, una preocupante y bueno, pues la otra esperanzadora, ¿no?
A ver.
Entonces empecemos con la esperanzadora, estimado Ángel, este antiviral Remdesivir que aparentemente está ayudando en la recuperación de las personas que son contagiadas con COVID-19, nos brinda sin duda muchas esperanzas, porque aparentemente y según lo informó el día de ayer el encargado de todo el tema epidemiológico en los Estados Unidos, ayuda en un 30% en la recuperación. No es un medicamento que cure el COVID-19, pero parece que tiene efectos muy positivos en la recuperación de hasta un 30%, y eso hace suponer que si esto es así, pues tendremos una saturación menor al 30%, porque saldrá más rápido la gente que sea recuperable de esta cuestión. No son buenas noticias en esta situación de la pandemia, ¿no?
Ojalá que así sea, Fernando, porque también yo, o sea, qué padre, y ojalá que así lo veamos, aunque luego, vistos los temas, yo he leído a muchos editorialistas allá en Estados Unidos que dicen que luego esto pareciera más bien una maniobra de alguno de los cuates del señor Trump que buscan sacar una ganancia económica de todo este tema, lo cual sería también bastante pues mezquino, ¿no? En una circunstancia como que esta, en la que están ofreciendo todas estas esperanzas, como tú lo has mencionado, sin necesariamente tener los estudios que avalen lo que están diciendo. Ojalá que el día de mañana nos encontremos con la novedad de que no era cierto y nomás quisieron sacar una raja económica de todo este tema. Pero hagamos changuitos, Fernando.
Ojalá, estimado Ángel, como tú bien dices, no se trate de una cuestión perversa politizada y efectivamente estén las autoridades norteamericanas y parece que las mexicanas que también están participando en los protocolos de investigación de los efectos de este medicamento estén actuando de manera ética y privilegiando las cuestiones de salud pública, ¿no?
Vamos al el segundo de los temas.
El segundo tema, estimado Ángel, que es preocupante, es la aparente reforma legal en materia presupuestal que se está cocinando en el Congreso de la Unión y que puede aprobarse la próxima semana. A lo largo de las últimas décadas, uno de los temas sin duda importantes que ha venido evolucionando nuestro sistema normativo es la manera en la que se construye y se ejerce el presupuesto de egresos de la Federación, cómo nos gastamos los dineros públicos. Nos dimos cuenta con experiencias muy amargas que dejar este gasto al exclusivo criterio del Ejecutivo, que termina siendo finalmente una sola persona, era muy delicado y era poco inteligente y profesional, y se le fueron poniendo sus candados, ¿no? Y parece que hoy, ante la falta de deseo de negociar con la oposición, porque en el fondo me parece, estimado Ángel, que ese es el problema, ¿no? El gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, no quiere negociar con la oposición, como lo han tenido que hacer otros gobiernos en su momento, para establecer criterios que se aprueben por mayoría para el ejercicio de este presupuesto, en este momento en el que sin duda es delicado y se tiene que redireccionar el dinero público, bueno, para evitar esta negociación que aparentemente, o no aparentemente, que simple y llanamente no le gusta al titular del Ejecutivo entrar en estos temas de democracia operativa. La fácil es hacer una reforma con la mayoría legislativa que tiene Morena para darle una cheque en blanco al titular del Ejecutivo para que pueda redireccionar los recursos públicos para atender lo que en su concepto estime las prioridades de esta pandemia, ¿no? Sin duda es muy delicado, ¿por qué? Porque vivimos en un sistema democrático en el que, insisto, el desarrollo presupuestal ha sido complejo y las reglas que hoy tenemos para que participen distintos actores en la manera en la que se compone y ejerce el presupuesto es por salud democrática y política, y me parece que es muy cuestionable que se hipoteque en una decisión y que se utilice la mayoría legislativa para eso. Aunque se tenga, me parece que hay principios democráticos que deben de respetarse.
Que también habremos de decir, Fernando, que pues no es ninguna novedad. Los diversos presidentes a lo largo de los últimos sexenios pues han utilizado discrecionalmente a las fracciones ahí en el Congreso que les son benéficas y a veces inclusive a las fuerzas de otros partidos políticos por medio de las negociaciones para que les aprueben lo que quieren. Simple y sencillamente el presidente, el expresidente Peña Nieto, a pesar de que se supone que había una disposición de los presupuestos que estaba establecida en de manera legal, que había sido aprobada, etcétera, etcétera, a la hora de los trancazos le aprobaron, por ejemplo, en la Secretaría de Educación Pública un presupuesto impresionante para tratar de cacarear lo que él, lo que ahora dicen es la mal llamada reforma educativa, y así ha sido toda la vida. El asunto es que yo reitero, el presidente que tenemos en este momento dijo que iba a acabar con todos esos vicios del pasado y la verdad es que estamos en una vuelta a lo mismo.
Tienes toda la razón, Ángel, pero si mal no recuerdo, la reforma educativa de Enrique Peña Nieto sí contó con el aval de Acción Nacional, o sea, se hizo un esfuerzo de negociación con algunas de las fuerzas políticas, que es diferente a simplemente afirmar, pues tenemos la mayoría y les guste o no les guste, vamos a imponer un criterio en un tema que es muy sensible. El tema del ejercicio, tú lo sabes, Ángel, de los recursos públicos en México, uh-huh, ha sido un tema sensible por décadas, claro, en el que satelitan problemas como la corrupción, como la impunidad, como la ineficacia, como la falta de seguimiento y de programas a mediano y largo plazo. Y entonces ahora que regresemos, que demos un salto al pasado en el que una sola persona nuevamente va a decir con absoluta libertad y según leal saber y entender cómo se ejerzan los recursos, nos parece preocupante.
Y tú lo pusiste elegante, yo leal saber y entender, diría a gusto de sus caprichos, y entonces lo que el gobernante en turno...
De intereses políticos.
Claro.
Porque pues todo está politizado, lamentablemente.
Por supuesto. Y lo que el gobernante en turno quiera priorizar, como es en el caso de la 4T, el tema de las refinerías, el tema del aeropuerto, el tema del Tren Maya, pues allá van a ir los recursos de acuerdo justamente al gusto y conveniencia política y hasta electoral del gobierno en turno. Pero reitero, pues no es ninguna novedad. En fin, ya veremos cómo camina todo este tema, Fernando.
Pues sí. Y el tercer tema, que es raya entre lo absurdo, lo chusco, ya no sabe uno si reír o llorar, estimado Ángel, es esta nota que empieza a crecer en la que se documenta que el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, que es el señor Jesús Seade, radica en la ciudad de Hong Kong.
Bueno, pues ahora el tema es que este señor, que como sabemos participó activamente del proceso de negociaciones del nuevo Tratado de Libre Comercio entre las naciones de América del Norte, ahora pues le han documentado que tiene unas amplias estadías allá en Hong Kong, y el tema es, pues tendrá que demostrar por qué está allá. Sí, yo creo que a mí me parece que podría estar en la conchinchina o donde se le dé su regalada gana, siempre y cuando atienda un propósito específico que sea benéfico para el país. Si es porque le gusta el clima de allá, pues yo creo que estamos mal.
Pues sí, y además hay un tema legal, Ángel, hay una ley federal de responsabilidades de los servidores públicos que se rige por principios de eficacia, de honradez, uh-huh, de cumplimiento de obligaciones, y finalmente los servidores públicos están sujetos también a un calendario y a horarios de trabajo que, claro, tienen que cumplir en los centros de trabajo que están dispuestos para ello, y aunque lo pueda, entre comillas, hacer de manera virtual, pues no se está cumpliendo con los mandatos de ley. Resulta cuando menos paradójico que se le esté reduciendo en un 25% el sueldo a los burócratas que tienen el nivel de subdirector para arriba, uh-huh, y al mismo tiempo se toleren situaciones de esta naturaleza, ¿no? Y vemos nuevamente lo que es común ver en nuestro país, en todos los niveles, federal, estatal y a veces hasta municipal, estos criterios arbitrarios en los que se le toleran a unos cosas y se le exige a otros muchas cosas sin que exista una congruencia. Y lamentablemente, pues no tenemos unos tribunales de cuentas que puedan en este momento ejercer un juicio objetivo respecto a si se cumplen o no las normas legales. Habría que esperarnos en su momento a que alguien presentara algún tipo de procedimiento y este se desahogara y en ese plazo se van diluyendo las responsabilidades, ¿no? Pero sin duda nos sorprende en este país las cosas que de repente pasan, como enterarnos hoy que uno de los principales funcionarios o servidores públicos de la actual administración federal pues reside en la ciudad de Hong Kong, en China.
Bueno, pues así las cosas. Yo reitero, si está trabajando para lograr buenas negociaciones de los países asiáticos con nuestro país, mira, yo te lo digo honestamente, perdón por la expresión tan poco elegante, pero pues me vale gorro. El tema es que hay, como dices, un marco legal que debería de aplicarse y de aplicarse para todos, porque pues a los cuates sí, y a los que no son cuates, a reventarlos, ¿no, Fernando?
Claro, además es el subsecretario para América, ¿sí?, del Norte.
¿Qué, ¿no?, anda haciendo allá?
Exactamente, todavía residir en Alaska, bueno, ¿no? Ahí está en su región, ¿no? Está en una región que ni siquiera le compete, y bueno, pues ahora con toda la tecnología, con toda la información que fluye, Ángel, esta clase de cuestiones que en el pasado podrían haberse ocultado, pues ya saltan a la vista y se vuelven tema, ¿no?
Pero nos lleva también al punto de que efectivamente esa misma tecnología permite a una persona trabajar virtualmente desde cualquier punto del planeta. Yo reitero, aquí, más que el criterio de dónde pague la luz y el agua el señor, es la eficacia del trabajo que esté realizando. Y si lo está haciendo bien, adelante, nomás también modifíquese el marco legal para que no esté permaneciendo en temas de ilegalidad, que es lo que tanto se ha ufanado esta administración en presumir y que, la verdad, reitero, han caído en una serie de incongruencias que tú ya bien señalaste en tu intervención, Fernando. Y pues vamos a ver cómo responde y de qué manera lo justifica el presidente, que vas a ver que va a salir a la defensa seguramente del subsecretario Seade.
Pues si alguien decía que por qué se mortifica uno tanto cuando la secretaria de Gobernación vive en la luna, ¿no? Pero bueno.
Fernando, te la acabaste a la exministra Sánchez Cordero.
Ya sería el segundo caso.
Pues tendríamos otra funcionaria que a lo mejor no está despachando donde tendría que hacerlo. Fernando Ortiz Proal, siempre es un gusto platicar contigo.
Igualmente, Ángel, muchos saludos y Dios mediante nos vemos.